Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje Ofrendemos nuestras vidas al Señor, por Julián Musa.
Romanos capítulo 12, del 1 al 2. Dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En estos versículos que leímos, el apóstol Pablo hace una exhortación muy importante a la iglesia de Roma. Y el fundamento de todo lo que va a decir a partir del capítulo 12 de Romanos tiene que ver con las misericordias de Dios, con el significado del glorioso evangelio de Jesucristo y de cómo ese evangelio, esas misericordias de Dios, se han manifestado en las vidas de sus hijos. Y ese es el gran argumento que Pablo presenta, inspirado por el Espíritu Santo, en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos. Y lo primero que quiero que veamos son unos versículos que resumen esas misericordias que Dios ha manifestado en nuestras vidas. Por ejemplo, Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Las misericordias de Dios se fundamentan en su amor. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan 4:8 que Dios es amor. No es que Dios tiene amor, es que Dios es amor. Y el fundamento de la obra redentora de las misericordias de Dios manifestada por medio de Jesucristo, la base es el amor de Dios. Hermanos, el Señor nos ha demostrado con hechos y no solo con palabras que nos ama. Vivimos en un mundo donde mucha gente dice amar a otros, pero sus hechos muestran algo totalmente diferente. Porque la manera como se demuestra que se ama es con los hechos. Y el Señor no solamente dice que nos ama en su palabra. Este versículo muestra que la mayor prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros. Por eso es que dice: Mas Dios muestra su amor en que Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8 resalta que el amor que Dios ha manifestado en la vida de cada uno de sus hijos, esa manifestación, ese amor de Dios, no fue por algún mérito nuestro. Porque su salvación hacia nosotros se manifestó, dice el texto, el versículo, Romanos 5:8, siendo aún pecadores. Cuando el Señor llegó a la vida del creyente, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que cuando vivíamos de manera voluntaria en contra de Dios, el Señor llegó a nuestras vidas. Y mire lo que dice Romanos 5:10, que es más contundente todavía. Ese versículo dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Porque vivíamos como nos parecía el deseo, como nosotros queríamos, sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta su palabra, sin tomar en cuenta sus preceptos, sin tomar en cuenta lo que Él vino a hacer por nosotros. Así vivíamos. Éramos enemigos de Dios. Pero vamos a seguir viendo otros versículos que sintetizan lo que tiene que ver con esas misericordias del Señor por nosotros. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe para dónde tú y yo íbamos? Tú y yo íbamos literalmente rumbo a un lugar que el mismo Señor le llamó castigo eterno. Íbamos a un lugar de condenación, el infierno. Pero Dios, ¿qué hizo? Que en medio de ese camino que íbamos, Dios, por el puro afecto de su voluntad, como nos dice Efesios, el Señor llegó a nuestras vidas y nos sacó del camino de la condenación y nos cambió hacia el camino de la vida eterna. Del camino de las tinieblas al camino de la luz. Del camino de Satanás al camino de Dios. Del camino que lleva a la condenación eterna al camino que lleva la vida eterna. Y eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios es ese favor inmerecido de Dios. Él llegó porque Él quiso salvarnos. Mire qué grande es la misericordia de Dios. Y gracias a este hermoso regalo de salvación, hoy disfrutamos de lo más grande que es la vida eterna. Dios nos ha dado vida, vida en abundancia. Y el Señor pagó el precio por nuestros pecados. Si tú y yo somos cristianos, es porque alguien pagó. Y ese fue Jesús, quien cargó en esa cruz la ira de Dios por tu pecado y mi pecado. Y yo quiero decirle a aquellos que están aquí, que no son cristianos, Dios te ha traído para que escuches su verdad. Él desea que tú le conozcas, que tú te arrepientas de tus pecados. No le tenga miedo a esa palabra. Arrepentirse es cambiar de mentalidad hacia Dios. Mirarlo como aquel que te puede salvar, que vino para salvarte. Y pedir perdón por tus pecados. Porque todos nosotros tenemos un problema ante Dios. Y necesitamos ser salvos. Nadie se salva por lo bueno que diga que es. Si el hombre se pudiera salvar por lo bueno que es, ¿para qué vino Cristo? Entonces, esa misericordia de Dios se ha manifestado para salvación. Y ese es el fundamento, esa gracia. Mire qué impresionante, hermanos. Nosotros tenemos que siempre, los cristianos, recordar la obra de Cristo en nuestras vidas. Recuérdate siempre de dónde Dios te sacó. Y eso es gracia de Dios, eso es misericordia de Dios. Volvamos al versículo 1 de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, por eso que hablamos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En este versículo vemos la primera parte de la exhortación con carácter de mandato que nos da el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Y lo que él está diciendo aquí es, por esa misericordia que debemos ofrendar nuestras vidas al Señor. Rendir nuestras vidas al Señor. La única manera como el cristiano puede decirle al Señor, yo estoy eternamente agradecido por salvarme, es dedicando su vida al Señor. Es rindiendo el corazón a Dios, al Dios verdadero, al Creador de los cielos y de la tierra. Es la única manera como le decimos al Señor, tú eres lo más valioso de mi vida. Tú eres lo más valioso. Tú estás por encima de todo lo que soy y de todo lo que tengo, Señor. Entregar nuestra propia vida es decirle al Señor, tú estás por encima de mi amada esposa. Tú estás por encima de mis hijos. Tú estás por encima del novio o de la novia. Tú estás por encima de mis bienes materiales. Tú estás por encima de todo lo que yo tengo. Ofrendar nuestra vida al Señor es reconocer que Él es lo más preciado. Esa es la verdadera adoración. Vivir para Dios. Esa es la verdadera adoración. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es vivir para Cristo. Ser cristiano es vivir de una manera que la palabra de Dios sea lo que mueva nuestras vidas. Ser cristiano es tener una relación personal con Dios. por medio de Cristo. Eso es ser cristiano. Pero es una relación que parte de un corazón que está eternamente agradecido. Todo lo que hacemos para Dios debe de ser el resultado de corazones que adoran a Dios. Porque la verdadera adoración es una vida entregada al Señor. La verdadera adoración consiste en una entrega total que se traduce en la decisión constante de hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Ya sea que cantemos, que toquemos, que prediquemos, lo que sea que hagamos será recibido por el Señor si parte de ese fundamento. De lo contrario, Dios no lo recibe. Porque al final, a la luz de la Biblia, la verdadera adoración es un estilo de vida. Un estilo de vida. Adoramos a Dios no solamente los domingos. Adoramos a Dios de domingo a domingo. Adoramos a Dios en todo momento y lugar. Adoramos a Dios con los pensamientos, con lo que meditamos. Adoramos a Dios con nuestras palabras. Adoramos a Dios con nuestras conductas. Adoramos a Dios con todo lo que nosotros somos. Esa es la verdadera adoración. Una vida, se lo voy a decir en dominicano, una vida que está aficiada de Dios. Aficiémonos de Dios, hermano. Enamorémonos de Dios. Amemos a Dios. Eso es una vida cristiana, una vida que ama a Dios. Donde Dios es lo más importante. Donde reconoce que la base de su vida es Él. Que sin Él no fuéramos nada. Que cualquier cosa que alguien pueda ver en nosotros, no es por nosotros, es por Él. Ofrendar nuestra vida totalmente al Señor es un sacrificio vivo y santo, porque consiste en consagrarnos y ofrecernos a Dios en cuerpo y en alma. Recuerda que le dije que el texto está hablando, Romanos 12, cuando habla al inicio, está diciendo, está haciendo una comparación con lo que se le presentaba a Dios en el Antiguo Testamento y cómo ahora, por esa misericordia, porque somos salvos, porque Él nos ha salvado, porque Él nos rescató cuando éramos culpables y nos ha hecho inocentes ante Dios, nos ha justificado ante Dios. El agradecimiento de nosotros tiene que ser tan grande que eso es, ese debe de ser el motor que nos lleve a vivir una vida para Dios. Una vida con una decisión. Yo no estoy hablando de una vida perfecta, pero sí una vida sincera. Porque mientras estemos aquí, todos luchamos con el pecado. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 lo explica perfectamente esa situación que se da, de esa lucha que tenemos contra el pecado. Pero eso no es excusa para no vivir para Dios. Porque Dios nos ha dado, en esa misericordia, nos dio su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que nos impulsa. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahora lo que le presentamos a Dios es nuestra vida. Eso es la ofrenda que le presentamos a nuestro Señor. Ofrecer nuestra vida, ofrendar nuestras vidas al Señor, es cumplir con el mandato que vemos en Romanos 6:13, que dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué está diciendo? Que nosotros tenemos que vivir una vida diferente a la vida que vive la persona que no conoce del Señor. ¿Y cómo se evidencia esto? Cuando usamos nuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros cuerpos, lo usamos como instrumento de una vida que agrada a Dios porque se conduce de manera correcta. Lo usamos para cosas que agradan a Dios. Dice, vuestro miembro como instrumento de justicia. O sea, que usemos nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Todo lo que somos y lo que hacemos. Y le voy a decir una cosa. Ahí es que está la verdadera felicidad del hombre. Es ahí. O sea, cuando usted ve a la gente que no conoce al Señor. Dice, ah, no, que es muy feliz, que ellos gozan mucho, que ellos esto. No, 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 no. Esa gente están vacías. La persona que no tiene al Señor, por más que ustedes lo vean, están vacíos. Están vacíos. con una máscara de payasos. Porque las cosas de la carne no llenan el corazón del hombre. Ni dinero, ni fama, ni mujeres, ni nada de las cosas de los dioses que ofrece este mundo puede saciar el corazón del hombre. Solo la presencia de Dios es lo único que puede llenar, sobrellenar y sobrellenar el corazón del hombre. Y no vamos más lejos todavía. Ofrendar nuestras vidas totalmente al Señor no es una opción para el cristiano. Bueno, hermano Julián, usted me ha dicho hasta ahora que su misericordia llegó a mi vida y eso debe de ser una motivación para yo vivir para Dios. Ahora bien, no se limita a una motivación, es una obligación. Por una razón, porque nuestra vida no nos pertenece. Primera de Corintios 6:20, mire qué dice. Pues por precio han sido comprados. Por tanto, glorifiquen a Dios en sus cuerpos y en su espíritu, los cuales son de Dios. Nuestros cuerpos no nos pertenecen. ¿Eres cristiano? Eres de Cristo. ¿Eres cristiano? No eres tuyo. ¿Eres cristiano? Tus pensamientos no son tuyos. ¿Eres cristiano? Tus conductas, tú no haces como, tú no, yo hago lo que yo quiera. Negativo. Usted fue comprado. Por esa misericordia de Dios que hemos gustado, nuestros cuerpos no nos pertenecen. Dedicar nuestras vidas totalmente al Señor es nuestro culto racional. Porque y le voy a explicar por qué. Dice que es un culto racional porque después que entendemos que yo estoy convencido que algo que marca el crecimiento espiritual en la vida de un cristiano es el lugar que tiene el sacrificio de Cristo en su vida. Lo que significa para esa persona, lo que Cristo hizo, las misericordias de Dios en su vida. Cuando uno entiende que eso fue algo demasiado grande, que fue un amor demasiado grande, eso va a ser un motor que nos va a mover a agradar a Dios. Y dice que el culto es racional, es con nuestro entendimiento. Lo que está diciendo que hacer eso es lo razonable. ¿Por qué es razonable? Porque delante de tanta misericordia y de tanto amor que hemos recibido de Dios, sin merecer, ¿qué es lo razonable? Que yo le diga a Dios: Dios, yo vivo para ti. Señor, yo soy tuyo. Eso es, por eso es que el culto es racional. Y vayamos al versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este versículo vemos la segunda parte de esta exhortación, la cual responde una pregunta. ¿Cómo podemos ofrendar nuestras vidas totalmente al Señor? Hasta aquí hemos visto que el motor para ofrendar nuestras vidas al Señor es la misericordia de Dios por medio de la salvación que nos ha dado. Y eso debe de llevarnos a que nosotros entreguemos nuestra vida al Señor. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? Es lo que queremos explicar a partir de ahora. Y esto lo hacemos por medio de dos mandatos que se presentan en el versículo 2. El primero dice lo que no debemos hacer. Y el segundo dice lo que sí nos corresponde hacer. Vamos a ver el primero, lo que no debemos hacer. Dice: no os conforméis a este siglo. Lo que está diciendo es: no dejemos que nuestras vidas sean moldeadas, o sea, tomen la forma de los criterios de este mundo, a lo que este sistema establece como principios y normas, que de hecho son contrarios a lo que Dios dice totalmente. Mis hermanos, moldearnos a este mundo trae como consecuencia una amarga decepción. ¿Por qué? Primera de Juan 2:17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que usted está haciendo en esta tierra un día va a pasar, incluyendo su propia vida. Veamos el segundo mandato. Recuérdese, ¿cómo podemos ofrendar nuestra vida al Señor? O sea, ¿cómo podemos rendirnos ante Dios? ¿Cómo podemos dedicar la vida a Dios? ¿Cómo podemos vivir para Dios? Por eso es tan importante, para ser transformado en nuestras mentes, la lectura, la meditación, la obediencia a la palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios tiene que ser uno a. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La manera como nosotros crecemos espiritualmente es amando la palabra. Tenemos que hacer resoluciones de cuáles son las cosas prioritarias en la vida. Debemos amar a Dios, pero odiar el pecado. Solamente cuando el pecado se le coge odio, es que se entiende que hay que apartarse de él. Me voy a arrepentir y en el nombre de Jesús voy a apartar esto ya. Ya esto está bueno, ya. Eso que se hace que no agrada a Dios, está bueno. Pero es una decisión firme. Yo voy a agradar a Dios. Dios no se merece eso. Dios se ofende con eso. Dios le desagrada eso. Esa es la actitud de un creyente que quiere agradar a Dios. Yo te amo, Señor. Tú no te mereces que yo haga eso. En el hogar, hacer resoluciones, es decir, seré menos egoísta. Y desde ahora seré un esposo y un padre para la gloria de Dios. Seré un hombre a la manera de Dios, en medio de un tiempo que hay una crisis de masculinidad. Eso, hacer resoluciones. Yo seré un padre para tu gloria. Yo no voy a ser un padre ausente con mis hijos. Mis hijos son un regalo de Dios y yo los tengo que criar. Y le voy a decir una cosa. Quien tiene más responsabilidad en la crianza de los hijos, a la luz de la Biblia, no es la mujer, es el hombre. Porque el hombre es cabeza del hogar. Con la ayuda de su mujer, el hombre también tiene la mayor responsabilidad de traer el sustento a la casa. Pero hombres, no es que esa es tu única responsabilidad. Y eso mismo también lo digo para las mujeres. Hacer resoluciones es las mujeres decir, yo voy a asumir mi rol. Yo voy a ser una mujer que ama a Dios y que valora el liderazgo de mi esposo. Yo seré una mujer que respeta a mi esposo. Yo seré una mujer que viviré para la gloria de Dios y voy a asumir mi rol de madre y de esposa también. Eso es hacer resoluciones. Voy a predicar más el evangelio a los perdidos. Voy a defender más mi fe. Voy a predicar, voy a hablar de Dios. Si no lo estoy haciendo, eso es hacer resoluciones. Ya no voy a tener miedo de hablar la verdad. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. No me avergüenzo del evangelio, porque ahí encontré la vida. Porque eso me transformó. No me avergüenzo porque me ha dado esperanza. No me avergüenzo porque conozco ahora a Dios. Esas son resoluciones de cómo podemos nosotros vivir una vida de ofrenda a Dios. Y muchas otras cosas pudiéramos decir que por razones de tiempo, evidentemente, no puedo decir. Pero tú y yo sabemos en cuáles áreas debemos de hacer resoluciones. Y yo te invito a que tú medites en eso. A que tú pienses. Pensemos qué cosas yo no estoy haciendo bien. En qué cosas yo no estoy mostrando que mi vida está dedicada a Dios. ¿Qué cosas yo debo de cambiar? Y miremos la Biblia. La Biblia es un espejo del alma. Miremonos ahí. Miremos la vida de nosotros. ¿Qué no está bien? ¿Qué tenemos que arreglar? Y seamos humildes, hermanos. Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Seamos humildes ante Dios. Y por ese amor tan grande que Cristo nos ha manifestado, es que debemos tomar decisiones ya. Ya tenemos que tomar decisiones firmes que nos lleven a hacer una ofrenda de olor grato, un sacrificio aceptable y agradable ante los ojos del Señor. Que Dios sea agradado con nuestras vidas. Y quiero concluir con la última parte del versículo 2 de Romanos 12. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, cuando ofrendamos nuestras vidas totalmente al Señor, cuando nuestra vida se rinde a Dios, Cuando vivimos para Dios, donde rendimos todas las áreas de nuestras vidas al Señor y no nos moldeamos a este mundo malo, corrompido, y déjeme decirle que se va a ir poniendo cada vez peor a nivel moral, a nivel espiritual, cada vez va a ser peor. Pero la Biblia dice, ustedes son de Dios. El mundo entero está bajo el maligno, pero ustedes son de Dios. Entonces, ese mundo malo y pecador, cuando no nos moldeamos a él, pero sí dejamos que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, transforme nuestras mentes, seremos capaces, por su gracia, de confirmar y poner en prácticas aquellas acciones que son buenas, que son agradables y que son santas porque son conforme a la voluntad de Dios. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor, vamos a estar en sintonía con el Señor y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Y el mismo libro de Romanos nos dice que los hijos de Dios son los que son guiados por Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a nosotros ser esa ofrenda que a Dios le agrada. Porque el llamado es para que seamos una ofrenda. Hermanos, la invitación es que usted salga de aquí con ese entendimiento de que si es cristiano, debemos de vivir para Dios completamente. Y si usted no es cristiano, yo quiero decirle que en este momento usted ha escuchado el mensaje de salvación. Es un mensaje que le llama a que mire a Dios. Y a partir de ahí es que inicia esta travesía hermosa de vivir para un Dios verdadero. Quiero decirte que si estás sin Cristo, estás en un grave peligro. El camino que lleva el hombre sin Dios es un camino de condenación. Yo tengo que decírtelo, pero también te tengo que decir la otra cara de la moneda. En el momento que decides por Cristo, empiezas a transitar por un camino que lleva a la vida eterna. Por un camino donde tienes a Dios como Padre. Por un camino donde vas a tener a un Dios que te guíe. Entrégate a Cristo. Busca del Señor. Porque ahí es donde está la salvación de tu alma. Lo que tú más necesitas en esta vida no es que te aumenten el salario. No es que te regalen X o Y cosa. No es asuntos vinculados a nada material. Lo que tú más necesitas es salvación. Y esa salvación solo la da uno. Y se llama Jesús. Juan 14:6, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo dijo que su yugo era fácil y ligera su carga. La vida es hermosa con Cristo. La vida es un desastre sin Cristo. Yo te invito a que busques a Cristo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.